Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por venir. Gracias por acompañarnos hoy. Nosotros queríamos, después de 4 años, 4 meses y 13 días de gestión, 14, pero hasta ayer llegaba. Llegaba hasta ayer que era 13. Queríamos hacer una presentación de lo actuado junto con ministro y subsecretario entrante. El Ministerio de Trabajo se lo conoció en la prensa por 2 o 3 cosas, variaciones de 2 o 3 cosas, conflictos, consejo de salarios y alguna cosa más, negociaciones, pero es mucho más que eso. Y en estos 4 años hicimos mucho más que eso, y lo queríamos presentar precisamente, ¿no? Y queríamos hablar del conjunto de cosas que se han hecho, incluyendo, eso sí, los consejos de salarios. Todos sabemos que este era un ministerio de segunda. La vida del país y los grandes acontecimientos del trabajo no pasaban necesariamente por este ministerio, a pesar de la centralidad que tiene el trabajo en la vida de una nación. Ello se reflejaba en el deterioro de casi todo lo que se relacionaba con el ministerio. La infraestructura, el personal necesario para trabajar, los criterios de trabajo. A cuenta de mayor cantidad se pueden mencionar algunos problemas. No había abogados suficientes para encarar la negociación colectiva. Las oficinas del interior, en su gran mayoría, no tenían computadoras. Y las que la tenían no estaban conectadas entre sí. No había un sistema coherente de remuneraciones y una parte importante de los funcionarios del ministerio eran pasantes, becarios o tenían un contrato de obra. No había un sistema moderno de gestión. Bueno, en este periodo se ha trabajado en la implantación de reformas definidas por el gobierno en el proceso de transformación democrática del Estado. Proceso que se desarrolla en 2 grandes capítulos. Modernización del Estado y descentralización y participación ciudadana. Los trabajos tendientes al desarrollo informático permitieron informatizar y conectar el interior de la República. El personal del centro de cómputo se efectuó la configuración y se trasladó a cada una de las localidades a realizar la instalación de los PC. La Dirección Nacional de Coordinación con el Interior hoy cuenta con unos 100 PC conectados con el centro de cómputos. Cuando llegamos al ministerio había oficinas de trabajo que escribían unas máquinas como las que escribía Agatha Christie y sus novelas policiales en el 40, más o menos. Se está trabajando con la OPP en la construcción de la herramienta informática que permitirá tener un sistema de información de negociación colectiva en conflictos de trabajo. Un sistema de información de negociación colectiva, de información de principales resultados de cada ronda de consejo de salarios, un sistema de información de remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo acordados en cada laudo, un sistema de información de convenios colectivos, un sistema de información del proceso inspectivo, construcción de equivalencias de clasificación de ramas de actividad, de consejos de salarios a clasificación SIU, clasificación internacional industrial uniforme y la clasificación de ocupaciones. Se ha formalizado un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas a efectos de construir una tabla de equivalencia entre la clasificación que ha hecho el Poder Ejecutivo por rama de actividad para los consejos de salarios y la clasificación SIU, a fin de poder contar con información sobre empresas y trabajadores que es relevada por distintos organismos con clasificación SIU y que son necesarios para la construcción de indicadores sobre relaciones laborales, condiciones de trabajo, etcétera. La próxima semana se estará inaugurando el call center al que se podrá solicitar. Inaugurando es un decir, porque ya está inaugurado, se está perfeccionando, que se podrá solicitar en forma automática día y hora para realizar una consulta laboral. Se proporcionará información sobre todos los trámites que se realizan en el Ministerio. Se podrá hacer el seguimiento de un expediente, ya que se dará información sobre en qué oficina se encuentra radicado y desde qué fecha. Se dará información sobre prestaciones alimenticias ofrecidas y formas de acceso. Por último, y para tener en cuenta la evolución del presupuesto del Ministerio de Trabajo, la evolución de los créditos presupuestales fue la siguiente: 2004, 2 millones. 2005, 2 millones. 2006, 6 millones. 2007, 6 millones. 2008, 23 millones. En materia de personal del Ministerio, se regularizó la situación de 135 personas que hacía años que trabajaban en el Ministerio de Trabajo. 86 pasantes, 45 becarios, 4 arrendamientos de obra. Estos figuran, por supuesto, cuando dicen que se tomaron una cantidad de personales, de personas nuevas. Son personas que ya estaban trabajando sin figurar, sin cobrar lo que debían, sin beneficios, y lo que se hizo fue regularizarlos. Esto pasa en todo el Estado. Gente que estaba en condición irregular, se lo regularizó y pasa a formar parte. Antes no formaba parte y permitía decir que había bajado el personal cuando el personal había aumentado con gente que no tenía derechos. Eran tratados como de segunda clase, con remuneraciones absolutamente diferentes a pesar del tiempo que hacía que trabajaban en el Ministerio de Trabajo, hasta 8 años atrás. Se contrataron 35 personas para trabajar en la DINATRA, 30 nuevos inspectores de trabajo, 7 abogados, un ingeniero químico y un especialista en estadística para la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social. Se crearon 17 cargos de abogados y 5 jefes de oficinas para el interior. Se creó la Dirección Nacional de Seguridad Social y se fortaleció la Dirección General con 5 cargos de gerente de área, 3 cargos de alta conducción para INDA, DINATRA y Dirección Nacional de Coordinación con el Interior, como la DINATRA. Sin embargo, cuando asumimos la conducción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contábamos con poco y nada de lo que estamos relatando. De todas maneras, a los 6 días de haber asumido el gobierno, convocamos al funcionamiento de los consejos de salarios. El resultado a lo largo de estos 4 años fue el siguiente: más de 700 convenios colectivos por rama de actividad de medio y largo alcance, con un promedio de consenso superior al 90%, y en los que tuvimos que votar, ya lo hemos dicho una cantidad de veces, y a pesar de que es casualidad, esa cifra, la vamos a decir de nuevo, votamos el 50% con los trabajadores y el 50% con los empleadores. Y hubo un crecimiento del salario real que promedialmente supera el 20%. Inclusión en el régimen de consejo de salarios a los sectores rurales y domésticos. Instalación de un ámbito de negociación colectiva para el sector público. El resultado fue un acuerdo marco y el ordenamiento de la negociación colectiva en el sector, que se fortificará con la sanción de la ley de negociación colectiva en el sector público. Instalación de call center para la atención de consultas. Vamos a hacer un repaso de la cantidad de audiencias que hubo en el periodo. Audiencias colectivas. En el 2005, 304. En el 2006, 768. En el 2007, 951. En el 2008, 1130. Acá nosotros cometimos un error de previsión, porque nosotros teníamos previsto varias cosas, llamado la negociación colectiva. Cuando se convocó los consejos de salarios, se contrató abogados para poder atender los consejos de salarios. Y nosotros teníamos la cantidad de gente que venía a las audiencias colectivas y la cantidad, sobre todo en las individuales, esto que estoy diciendo. Pero nos faltó personal, en lo que viene sobre todo. Audiencias individuales, 2005, 21.830. 2006, 22.180. 2007, 22.839. 2008, 28.351. Y el 2005 ya está incrementado con respecto a lo que pasaba antes. Y acá fue el error de previsión. Nosotros no aumentamos previendo que con mayor confianza hacia el Ministerio de Trabajo iba a venir mucha más gente. Entonces tuvimos los problemas que tuvimos, que había colas pidiendo número y los números se agotaban y se daban para un mes después, dos meses después. Ese fue un error de previsión nuestro. Dirección Nacional de Empleo. Se desarrolló la Estrategia Nacional para el Empleo a partir de sus tres áreas sustantivas: servicios públicos de empleo, emprendimientos productivos, formación profesional. Estos servicios se prestan en el territorio a partir de la coordinación con las intendencias a través de los centros públicos de empleo. Actualmente hay 20 CEPES en todo el país, en 16 departamentos, y en los próximos días se inaugurará el de Rivera. Se puso en funcionamiento la primera política de empleo financiada con fondos estatales, programa objetivo empleo del Plan de Equidad en ejecución. Y esto, de alguna manera, junto con Uruguay Trabaja, desmiente totalmente lo que nos están diciendo en los últimos días, que el gobierno le dio dinero a quien no trabaja, lo cual es estrictamente cierto durante dos años, y es absolutamente mentira a partir de hace dos años, porque ahora, cuando se recibe una prestación en dinero, hay que dar una contraprestación en trabajo. El programa Objetivo Empleo es el programa para la empresa privada, que el Ministerio de Trabajo financia hasta tres cuartas partes del sueldo de gente desocupada con poca capacitación y con poca experiencia de trabajo. Y el Uruguay Trabaja es algo similar, pero con el Estado. Se puso en funcionamiento el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, que en los próximos días pondrá en funcionamiento líneas de capacitación para trabajadores en seguro de desempleo, trabajadores en actividad y de empresas afectadas por la crisis, así como para emprendedores y empresarios. Se elaboró anteproyectos de leyes de migración, de protección de los trabajadores domésticos y de acoso sexual en el trabajo y en la relación docente-alumno. Las dos primeras son leyes vigentes, la de migración y la protección de los trabajadores domésticos, y la segunda tiene media sanción legislativa. La ley de migraciones se elaboró en articulación con los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Salud Pública. La ley de trabajo doméstico se elaboró en comisión tripartita que funciona en el ministerio. Y el proyecto de ley de acoso sexual también surgió de trabajo de Comisión de Igualdad de Oportunidades. Dirección Nacional de Coordinación con el Interior. Se crearon los consejos consultivos honorarios tripartitos del interior para la mejora de la gestión. Se generó una importante experiencia, no solo en la calidad de la atención al ciudadano, sino en el diálogo bipartito. En los departamentos donde fueron instalados, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Melo, Colonia y Maldonado. Jerarquización y profesionalización de las oficinas de trabajo, potenciando capacidades de recursos humanos. informatización de las 42 oficinas de trabajo y conectividad a Internet, mejoras introducidas en el software, permitiendo recabar datos adicionales para el monitoreo de conflictos, audiencias, planillas de trabajo y recaudación, capacitación de los funcionarios en talleres regionales, en materia de gestión y materia laboral, mediación y conciliación de conflictos, racionalización en la descentralización coordinada, jugando un rol fundamental en la atención al ciudadano del interior del país. A través de convenios con otros organismos del Estado, se concretó la utilización de locales en desuso, dotando de la institucionalidad necesaria a diferentes oficinas de trabajo, por ejemplo, Maldonado 33 y Rivera. Suscripción de un acuerdo marco con OPP para suministrar los servicios de asesoramiento que brinda el Ministerio de Trabajo a distintas localidades en el interior profundo del país, a través de los centros de atención ciudadana. A título de ejemplo, Colonia La Valleja, en Salto, Nico Pérez, Florida, Tranqueras, en Rivera, Cardal, Florida. Se implementó el decreto 451/07 referido al pago a los damnificados por la interrupción de la libre circulación del puente Libertador San Martín a raíz de la problemática argentina con Bosnia. Implementación de la ley 18.259 referida a los pescadores artesanales damnificados por veda en el río Uruguay. Certificación, esto fue en los últimos días, certificación de accesibilidad de las personas, UNI 200-2007, por entenderse que ciudadanos somos todos y tenemos el derecho a acceder a los servicios que brinda el Estado. Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fortalecimiento de la capacidad operativa de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social. Incorporación de nuevos funcionarios, 33 inspectores de condiciones ambientales de trabajo, 7 abogados en jurídicas de inspección, profesionales en apoyo a los inspectores, ingeniero químico. Hoy la inspección cuenta con un inspector cada 8.200 trabajadores y esta es, corroborado con la OIT, la mejor tasa del mundo respecto a la cantidad de inspectores por trabajadores, la mejor. Construcción de sistema de información relativo al resultado de las actuaciones inspectivas, en proceso con apoyo de OPP. Exclusividad de los inspectores de trabajo con la correspondiente mejora salarial. Transformación del cargo de inspector general en cargo de alta especialidad. Creación de un nuevo marco legal para respaldar las actuaciones inspectivas y promover la mejora de las condiciones de trabajo en ámbitos tripartito y por la vía del consenso. Reestructura de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social y cambio en la gestión. Práctica del tripartismo y creación del Consejo Consultivo y Asesor de las Políticas de Inspección. Se instalaron diferentes ámbitos tripartitos que generaron lo siguiente. Decreto 18.108/07. Modificativo del decreto 382 de 1980 referido a la documentación laboral que llevan las empresas. Decreto para la bolsa de 20 kilos en Portland, harina, azúcar, arroz. Primeras bolsas de Portland de 25 kilogramos desde el 13 de julio, ayer, y en julio del 2010 será obligatoria la presentación exclusiva de bolsas de 25 kilos en el mercado. Pasará a venderse por bolsa de 25 kilos o a granel. Se va a eliminar la bolsa de 50 kilos. Decreto sobre prevención de riesgos químicos. Decreto reglamentario del convenio internacional número 155, que consagra el derecho a los trabajadores de participar en las empresas en los ámbitos de seguridad y salud laboral, creando la figura de delegado obrero. Creación de las comisiones tripartitas nacionales de seguridad y salud para definir en cada sector las políticas específicas en la materia. Se reglamentó este convenio, luego de 21 años de intentos frustrados. Reglamentación del convenio 184 sobre seguridad y salud de trabajadores rurales. Primer país de América Latina en reglamentarlo. Y además, nosotros cuando asumimos empezamos la inspección en el sector rural. Y a la semana o dos de estar haciéndolas, tuvimos una entrevista con el presidente de la Asociación Rural, que nos dijo: si seguimos por este camino, ustedes se meten en un callejón sin salida y nosotros no sabemos qué van a hacer, porque hay productores, la inmensa mayoría de los productores, en 40 años de actividad no le vieron la cara a un inspector de trabajo, no tienen ni idea de las cosas con las que tienen que cumplir. Por lo tanto, les propongo hacer un acuerdo de qué tres o cuatro cosas habría que inspeccionar ahora y trabajar para poder reglamentar qué, cómo y cuándo se inspecciona. Se trabajó en eso y luego de dos años, por consenso, se llegó a un acuerdo entre empleadores rurales, trabajadores rurales, PICNT, Ministerio de Trabajo, y surge este convenio, que, insisto, no existe en América un convenio así, y que además tuvieron, digamos, la amabilidad de presentármelo y fundamentarlo todos por lo que para ellos significaba como avance, antes de que lo presentáramos a la firma del presidente. A partir de Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades, se creó por consenso el Registro Nacional de Obras de la Construcción y su trazabilidad, con el fin de disminuir accidentes de trabajo y la informalidad en el sector. Se creó el Registro de Empresas Infractoras. Mejora de gestión por introducción de nuevo software para la comodidad de los usuarios, en la renovación de la documentación laboral. Eliminación del costo de la planilla de trabajo para colaborar con las empresas en la disminución de los costos frente al Estado. Campaña de sensibilización para disminuir los accidentes de trabajo. Y a través de las tripartitas nacionales sectoriales, difusión de información sobre obligaciones y derechos de las partes. Está claro que esto en muchos casos son avances reales y en muchos casos por ahora son avances que van a permitir más adelante, con trabajo insistente, en realmente avances reales, porque es muy difícil cambiar una forma de trabajo a partir de decretos solamente, pero los decretos establecen la norma que después se conoce por parte de todos, y unos piden que se respete y otros se van obligando a respetarla, y no son cosas de un día para otro, pero no tenerlo demora todavía más concretar estas cosas. Dirección Nacional de Seguridad Social. Esta dirección no existía. Con su creación se dio cumplimiento al mandato constitucional. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe ser el encargado de dictar las políticas de seguridad social, en consulta con quien tiene que aplicar las políticas de seguridad social. Pero la Constitución del 67 se lo adjudica ese papel al Ministerio de Trabajo, y hasta el 2005 no se hizo. A partir del trabajo de la Dirección Nacional de Seguridad Social se concretaron las siguientes resoluciones: medidas de fomento de la formalización, que en el país la informalidad fue del 40% al 23% de la actualidad, transformándose en el índice de informalidad más bajo de América Latina. Acá tiene mucho que ver el trabajo del BPS, porque alguien maneja normas, pero otro aplica y hace sus propias normas. Entonces, el conjunto de medidas llevadas adelante por el gobierno logró esto, y esto está reconocido en el plano de América Latina e incluso en la OIT a nivel general. regularización de deudas con el BPS, acciones en materia de prestaciones contributivas, aumentos suplementarios para las pasividades de menor cuantía, las más bajas, elevación de los montos mínimos de las jubilaciones, llevándolas hasta 1.25 de la base de prestaciones contributivas, restauración de la prima por edad para jubilados de bajos recursos y mayores de 60 años, elevación de los topes jubilatorios previstos en el acto institucional número 9, reparación de derechos jubilatorios de los trabajadores de la actividad privada perseguidos por la dictadura, reconocimiento de derechos de seguridad social derivados de la unión concubinaria, creación del fondo cesantía y retiro de los trabajadores de la construcción, que surge de una negociación bipartita en el de los trabajadores de la construcción y los empleadores de la construcción, que lo registraron en el Consejo de Salarios y llevó a la Dirección Nacional de Seguridad Social a transformarlo en ley. Habilitación de un plazo para la desafiliación del régimen jubilatorio mixto, cuando a trabajadores mayores de 40 años los asesoraron mal y entraron en la SAFAP y después quisieron desafiliarse, y hasta que no se habilita en este periodo no lo pueden hacer. Habilitación de cómputo ficto de servicios en base a los convenios colectivos celebrados en el marco de reestructuras empresariales. Modificación del sistema de cálculo del sueldo básico jubilatorio de los trabajadores de la construcción, que se le rehizo la jubilación a muchos trabajadores que se habían jubilado con un monto y aumentó a partir de esto. Modificación del sistema de comisiones de la SAFAP. Nuevo estatuto del artista y oficios conexos, que esto tiene que ver con trabajos realizados no solo en el Ministerio de Trabajo, pero tiene un papel importante la Dirección Nacional de Seguridad Social. Modificaciones en el seguro de desempleo, lo mismo que el punto que viene, como resultado del diálogo nacional sobre la seguridad social. El punto que viene es flexibilización de las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios. En lugar de 35 años de trabajo, 30 años de trabajo, las mujeres agregan un año de trabajo por hijo con un tope de 5. El otro día escuchaba que a raíz de esto, de la flexibilización, se habían jubilado 2.000 personas prácticamente, poco más, 1.500 eran mujeres que accedieron a los beneficios de la jubilación por los hijos, sumando años de trabajo por los hijos. Reforma de la caja bancaria, reforma previsional del personal policial, Instituto Nacional de Alimentación. Desde el comienzo de la administración, el Instituto Nacional de Alimentación se enfrentó a problemas de años anteriores y se propuso desafíos en propuestas de conducción. Los pilares fundamentales fueron descentralización hacia el interior del país, convenios con las intendencias, visitas, supervisiones y talleres en los centros donde el Instituto presta asistencia y el permanente contacto con la dirección de los congresos de intendentes. Mejora de calidad en los artículos: harina, arroz, leche en polvo fortificada con hierro, aceite, frutas y verduras. Actualización semestral de los topes de ingreso a los programas alimentarios. La incorporación de las familias en riesgo social a la tarjeta magnética del plan de equidad. Mejora tanto en lo económico nutricional como en lo sociocultural. Mejor manejo financiero, control de gastos e inversiones, estricto cumplimiento de las obligaciones de precios y calidad, sistema de supervisiones para detectar desvíos, transparencia de los procedimientos. Los sumarios que ya se habían iniciado antes de 2004 fueron culminados, surgiendo casos con sentencia penal. Apoyo a la asistencia alimentaria impulsada desde otros organismos, dado que se incluyen dentro del Sistema Nacional de Comedores la alimentación brindada a los refugios a cargo del MIDES, el gran crecimiento de los centros de atención a la infancia y las familias, aulas comunitarias y centros educativos de capacitación y producción, knockout a las drogas, establecimiento Tarará Prado, Sistema Nacional de Emergencia, etcétera. Fuerte relacionamiento con otras instituciones, Unión de Compras Alimentarias, LATU, Intendencia Municipal de Montevideo, MIDES, Banco República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, OPP, FAO, Mercado Modelo, Escuela de Nutrición, UDELAR, reestructura interna integrando a directores de división, jefe de departamento y miembro del gremio. Los resultados obtenidos fueron mejora de gestión y socialización de espacios merenderos para una dignificación de la pobreza, actualización de las partidas de transferencia, tanto a centros de atención a la infancia y la familia y a los comedores del interior para la adquisición de víveres frescos, sistema de educación alimentaria y nutricional, instalación de un observatorio en seguridad alimentaria y nutricional. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que era Linda al comienzo de la gestión, el desprestigio que acarreaba. Algunos decían, en mi barrio Linda es mala palabra, y lo que es ahora, un ejemplo de transparencia, y lo que le debe al cura Monzón al frente de la gestión. Finalmente, me quedan dos o tres temas. Uno de ellos, leyes y proyectos de ley transversales a varias de las direcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero prefiero tocarlo como tema en sí por la importancia que tiene. Los otros dos temas, recuperación de empresas y red de transacciones, surgen del trabajo no de una dirección, sino de una asesoría del Ministerio de Trabajo, Comisión Asesora sobre Empresas Recuperadas. Las leyes más importantes del periodo. Ley de Fueros, una ley que se aprobó en el 2005 y que, según nos dijeron cuando la estábamos discutiendo, que si esa ley se llegaba a aprobar por alguna de esas casualidades en el país se desbarrancaba, se venía abajo y no se sabía lo que iba a pasar. La ley se aprobó, no se desbarrancó nadie, el país sigue tranquilamente su camino y mejoró muchas cosas con respecto a la negociación. La segunda ley, se dijo lo mismo, ley de tercerizaciones, se llega a aprobar esa ley, ni quieran saber lo que va a pasar. Se aprobó la ley y lo único que tuvo como consecuencia fue que, no voy a decir se terminó porque eso es aventurado, pero disminuyó usar la tercerización o la subcontratación para evadir el BPS, para no pagar el salario que corresponde, para que dos trabajadores que trabajan en el mismo lugar y hacen la misma tarea, pero uno de la empresa y otro subcontratado, cobran diferente, y uno tiene derecho a la salud, o tenía derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo, y el otro no. Se terminó, se está empujando a terminar con eso, y el país no se desbarrancó. Negociación colectiva del sector público. Esto yo creo que no tuvo. La negociación colectiva del sector público, nosotros la convocamos de entrada. Cuando convocamos los consejos de salarios, convocamos la negociación colectiva en el sector público. Pero era voluntad del gobierno hacerlo. La ley ahora regula y obliga a la negociación en el sector público. Y nosotros pensamos que cuando avancemos en este sentido, podremos discutir el presupuesto al principio de cada gobierno de otra manera. O sea que ha sido un aporte muy importante. Jornada de 8 horas de los trabajadores rurales. Tampoco existe en América una ley de este tipo. y lo que significa. Yo sé que una cosa es el papel escrito y otra cosa es la realidad en las estancias, en las minas, en los montes. Pero el papel escrito se necesita para que esa realidad vaya cambiando. Porque una cosa es que lo hacen porque no hay nada que regula, y otra cosa es que lo hagan contraviniendo la regulación, porque entonces existe la posibilidad de corregir, y existe la posibilidad que cuando el trabajador se organiza reclame de acuerdo a lo que es norma. Entonces esto es un avance, aunque a veces hay quienes no lo ven porque dicen, ¿para qué vamos a aprobar algo que no se puede controlar? Yo creo que se puede controlar. No se podrá controlar en todos lados igual y al mismo tiempo hoy, pero hecha la norma tiene que venir el control. También ley de trabajo del sector doméstico, donde las trabajadoras domésticas tienen el derecho al descanso, el derecho a la licencia, el derecho a la afiliación al BPS, y a partir de la ley, a partir del control que se puede hacer, que es todavía más difícil que el otro, que le pregunten a Ariel Ferrari cómo aumentó, incluso antes la ley, cómo aumentó la afiliación al BPS de las trabajadoras domésticas. Lo mismo que cómo aumentó la afiliación al BPS de los trabajadores rurales. Ya lo dije, como resultado del diálogo nacional sobre seguridad social, la modificación de las condiciones del seguro de desempleo, que facilita el acceso y da instrumentos para manejar el seguro de desempleo como el elemento de combate a la crisis de las empresas. La flexibilización del acceso a la jubilación, la ley de artistas, que le reconoce derechos a los artistas, que no sale exclusivamente del Ministerio de Trabajo, sale de una interacción donde interviene el Parlamento, hay el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Trabajo, los propios artistas, pero termina en una ley que le cae a la Dirección Nacional de Seguridad Social y que es un paso adelante. Y dejé para el final una ley, un proyecto de ley que no está aprobado, que está para aprobarse, que es la negociación colectiva del sector privado, y que hoy, como todavía no está aprobada, estamos oyendo lo mismo que oímos cuando estaba en el tapete la ley de fueros y la ley de tercerizaciones, que el país se va a desbarrancar, que van a correr a los inversores, que no vienen los inversores. Con la ley de fuero íbamos a correr a los inversores. Con la ley de tercerizaciones no solo los íbamos a correr, sino que después los íbamos a perseguir para que se fueran bien lejos. Y los que decían eso hicieron leyes, decretos y prácticas para atraer inversiones en la década del 90. La desregulación laboral, la flexibilización laboral, la no convocatoria a los consejos de salarios, y el promedio de inversiones por año de ese periodo no superó los 100 millones de dólares. Y el promedio de inversiones del 2005 al 2007, cuando estábamos arreando los inversores para afuera con leyes que los empujaban a irse, el promedio de inversiones fue de 847 millones de dólares por año. Y el 2008 fue de más de 1.000 millones de dólares por año. Y este año de crisis, que ya llevamos un año de crisis, a julio las inversiones superan un 25% las inversiones del año pasado a este mismo mes. Entonces, que no nos corran con el poncho, y se va a tratar el proyecto de negociación colectiva del sector privado, que lo único que hace es agregarle a la fijación del salario mínimo por decreto y con consulta a las partes al Consejo de Salarios, es la posibilidad de la negociación bipartita por empresa o por sector, como lo piden algunas cámaras empresariales, para discutir lo que no se puede discutir en los consejos de salarios. Es una ley que va a ayudar al desarrollo productivo, a la negociación. la dejé para el final por el parecido que tiene lo que se dice que ahora con las otras, que en lugar de dar argumentos sobre la ley, se habla de las consecuencias. Y como le han errado tanto con las consecuencias anteriores, le van a errar con las consecuencias posteriores a esta ley. Ahora voy a algo que no forma parte de las direcciones del Ministerio de Trabajo. Son las empresas recuperadas. Y voy a dar algunos elementos para que se tenga idea. A través de las empresas recuperadas se han creado casi 1.300 puestos de trabajo y se han rescatado 28 unidades productivas. Están en proceso de recuperación casi 600 puestos de trabajo adicionales. La enorme mayoría de las empresas recuperadas se constituye en una cooperativa. Desde el punto de vista del sector de actividad, si bien hay multiplicidad de actividades, la mayoría de las empresas recuperadas son de tipo industrial. Aunque la mayor parte de las empresas están radicadas en Montevideo, casi el 40% de las empresas recuperadas corresponden a una radicación en departamentos del interior del país. La mayor parte de las empresas recuperadas, los trabajadores que en ellas trabajan, cobran entre 1 y 3 salarios mínimos nacionales. El salario promedio ponderado mensual de las empresas recuperadas no es diferente a la remuneración nominal promedio mensual de la industria manufacturera. La recuperación de empresas es un fenómeno básicamente de personas adultas. La inmensa mayoría tiene entre 40 y 60 años. Muy pocos jóvenes, menores de 30 años, 10% del total, son parte de los emprendimientos considerados. Con referencia a la formación, los integrantes de empresas recuperadas son personas de formación secundaria y técnica. Y esto se condice con el personal ocupado por parte de las empresas recuperadas, el cual es básicamente del tipo de obrero especializado. Desde el punto de vista de género, el fenómeno de recuperación de empresas es esencialmente masculino, aunque existen ejemplos de recuperación de empresas que tienen mayoría de mujeres. En consecuencia, la recuperación de empresas es un fenómeno económico posible y rentable. 6% de los trabajadores ocupados lo están en empresas recuperadas que dan pérdida. 94% en empresas que dan ganancia. Y mayoritariamente se caracterizan por los siguientes conceptos. Es llevado adelante por hombres, adultos y mayores con formación secundaria y técnica. Están ubicadas en el sector industrial. Se desempeñan como obreros especializados. Conforman una cooperativa. Se presentan tanto en la capital como en el interior. Pagan salarios relativamente similares al resto de la industria. Próximamente se van a llevar a cabo 18 consultorías de apoyo a empresas recuperadas para fortalecer su gestión en base al apoyo del programa Unidos en la Acción de Naciones Unidas. Ahí me queda un punto que lo voy a decir rápidamente, que es la red de transacciones, C3. Y lo voy a decir telegráficamente, por lo menos para que quede registrado que se está haciendo. Pero sería muy complicado explicarlo todo. La red de transacciones, C3, se trata de la creación de una especie de moneda alternativa, de carácter electrónico, desamarrada de las monedas extranjeras. Vincula directamente los flujos financieros y los flujos económicos. Asegura el control de manejo de la base monetaria. Tiene similitud con otros instrumentos, título de deuda, tickets de alimentación. Aplica tecnología de la información. Contribuye a la formalización de las empresas. Ayuda en el combate a la inflación. Reduce costos de transacción. Reduce costos de administración. Reduce costos del crédito para MIPYMES, permite a las MIPYMES el acceso al crédito, da seguridad física y jurídica, incrementa la capacidad de seguimiento, realiza un posible direccionamiento de las compras estatales, línea de negocios alternativos para los sistemas nacionales de garantía, neutraliza parcialmente la concentración de riqueza que genera el sistema financiero tradicional. No permite fuga de capitales, permite la trazabilidad 100% de todas las transacciones. Permite saber en tiempo real quién tiene qué en cada momento. Esto, voy a saltear quienes están al frente del proyecto, pero voy a decir quiénes lo apoyan. Lo apoya la Secretaría General Iberoamericana, el programa Iberpyme, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, República Bolivariana de Venezuela, donde se ha hecho la presentación, en el Banco Central de Venezuela, en la Oficina Nacional del Tesoro, en el Bandes, en Bancoes, en Cancillería. Se lo ha presentado en la República Argentina a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Santa Fe, a Bolivia, Ecuador, Paraguay, países de menor desarrollo económico relativo a través de ALADI, a OIT en Ginebra, a la Unión Europea, invitación para integrar el producto al programa Alinvest y ONUDI. Esto no se concretó, está prácticamente pronto y en cualquier momento se está planteando empezar a trabajar con él mucho más rápido de lo que pensamos, y creemos que es un instrumento formidable para cooperativas y MIPYMES, y se ha llevado adelante desde la Comisión Asesora de Empresas Recuperadas del Ministerio. Yo quería poner este panorama arriba de la mesa porque es el producto de 4 años de gestión del equipo. En el Ministerio de Trabajo se ha trabajado en equipo. El otro día, cuando presentábamos renuncia, el último punto de la renuncia decía que no iba a haber ningún problema en el cambio, porque el trabajo lo hizo un equipo y ese equipo se mantiene por entero. Nosotros queríamos decir esto y darle...